Escuchas Fidelity. H-I-N-O. Santo Domingo. Desde ahora se inicia Chespandita Radio por Fidelity 94.1.
Y feliz jueves. Hoy es 31 de julio, último día del mes.
Así es, ya se acabó julio.
Se fue julio y entra agosto, que supuestamente es el mes más caluroso.
Así es ya el mes 8. O sea, que estamos a ley de 4 meses para que se termine el año. Así
Navidad.
Es como ese.
Lo único bueno de Navidad que viene es Santa Claus.
¿Para quién llega Santa Claus? ¿A ti te deja Santa Claus todavía?
Bueno, yo espero, ¿verdad? Yo le echo muchas plegarias, sí, por una, aquí al aire.
Sí, muchas plegarias al aire con unas ollas de copper. Ya están por ahí en Amazon. Bueno, hay que pedirla antes del 15, porque si no hay problema.
Bueno, ni vamos a tocar ese tema hoy, por favor, Dios mío. Yo todavía no me lo creo. Bueno. Mira, hoy vamos a hablar del tema que se quedó pendiente ayer. Siempre tenemos un tema que se arrastra para el otro día.
No siempre, terminamos el guión justo el lunes.
Yo creo que un día a la semana terminamos el guión, como debe de ser.
Sí.
Pero mejor para que nos falte que sobra.
Exactamente, y mañana va a sobrar de todo, porque mañana viene Julie,
sí.
Vamos a hablar de la cerveza, porque mañana es el Día Internacional de la Cerveza.
Y vamos a traer cerveza.
Y ustedes van a beber cerveza, aunque Julie me dijo que me iba a traer una sin alcohol. O sea que sí, una chica puede soñar.
Mira, hoy vamos a tratar el tema de las frutas de hueso o stone fruit, que son aquellas que tienen esta semilla dura en el centro, tipo melocotón, ciruela, nectarina. Vamos a hablar porque ahora es temporada.
Mi favorita, las cerezas, las cherries, cherries.
Aquí hay en el supermercado.
Sí, ya las he visto.
¿Te estás dando vida entonces?
No, no he comprado todavía.
¿Cómo va a ser?
Sí, no, tú sabes que las veces que he pasado por el supermercado en las últimas semanas ha sido en compras rápidas, temprano en la mañana, que hay que buscar pan, que hay que resolver con tal cosa, porque faltan en la casa, se acaban, cosas que se acaban rápido, pero no he tenido tiempo de ir a hacer la compra. O sea que ahora a principio de mes, cuando me toque, sí vamos a ponerlo en proporción y a buscar lo que hay que buscar.
Tú sabes que esas cherries, las cerezas, no las criollas, las acerolas, sino la cherry cherry, me acuerda siempre como los muñequitos que hacían muchos pies, tartas de cereza, cherries, los de cherry cereza. Pies. Uh-huh. Siempre me lo imagino así como que caricaturizado.
Sí. Y que conste, que no son, como tú dices, las cerezas locales, ni tampoco son las cerecitas esas que vienen confitadas, que vienen en conserva, que se le ponen arriba a las limonadas frozen. No.
Cerezas frescas.
Hablando de cerezas frescas, reales, que cuando tú la muerdes tienen un huesazo en el medio.
Sí.
Pero son deliciosas.
Increíblemente ricas.
Así es.
Mira, también, ya para terminar, para agotar el tema que teníamos pendiente también de la fermentación, ese tema lo propuse yo porque ahora, con el tema de la alimentación saludable, está resurgiendo el tema de los alimentos fermentados. Y aunque no es una novedad en el mundo de la gastronomía, tú sabes que hay cosas como que se quedan en el olvido,
sí, sí,
y se quedan, por ejemplo, en manos de algunos que lo practican en su casa, pero ya hoy en día vemos comercialmente todas estas cosas como el chucrut o sauerkraut, que es el repollo fermentado.
Yo amo el sauerkraut.
Con salchicha, déjame adivinar, con salchicha.
Con lo que sea. Yo soy fan del sauerkraut, de verdad.
Pues
cuando hago, porque aquí, por ejemplo, para las personas que son consumidoras de hot dogs locales, hay una compañía que es muy famosa que tiene carritos de hot dog por toda la ciudad. Ellos te hacen un hot dog con repollo por encima, pero es un simple repollo.
El repollo hervido.
El chucrut o el sauerkraut es un repollo fermentado que es delicioso y le da un sabor completamente distinto al hot dog. Si usted va a la ciudad de Nueva York, por ejemplo, y se para en cualquier carrito de hot dog, siempre le pregunta que si quieren sauerkraut, y es una de las mejores, de los pequeños placeres de la ciudad de Nueva York, es eso, usted comerse una salchicha en la calle con sauerkraut.
Mira, también vamos ahí en ese tema, incluye todo lo que es la fermentación de los panes, cómo se transforma la materia con la fermentación, y vamos a tocar un poquito en extenso el tema del kombucha, ya que yo estoy
es
haciendo,
parte de...
Sí, tengo aquí unos datos muy curiosos sobre el kombucha, así que no se pierdan el programa de hoy, que tenemos mucha información importante.
Mira, y hablando de fermentación, yo sé que vamos a hablar de esto un poquito hoy, pero yo quisiera que tú hables con tu amiga Saura, de Tierra Verde, porque justo este sábado, a las 5:30 de la tarde, van a tener
una charla
con Gibran Selman, que es sobre el poder del chucrut, precisamente, y van a estar hablando de alimentos fermentados. O sea, que fuera interesante invitarlo a él aquí, para que la semana que viene, pues, venga a hablarnos sobre cómo podemos nosotros meternos en esta moda de la fermentación y quizás inventar un poco en casa.
Ah, claro. Hablaré con Saura entonces para traerlo por acá.
Yes, please.
Mira, ¿y qué más?
¿Cómo nos fue en el día de ayer? Háblame de cómo van esos arreglos de permacultura, agricultura, ¿cómo es? Agrourbana
RD. Agrourbana RD.
Eso.
Mira, ayer yo publiqué en la página, en mi página de Facebook y salió en Twitter también, los detalles concretos del taller de Ariel. Va a ser el lunes 11 de agosto, él también lo anunció ayer, pero recordándolo, de 8 a 9 de la noche más o menos, arrancan a las 8 puntual. El precio está en $1,500 y las primeras 10 personas que se inscriban y paguen van a obtener un 20% de descuento.
Excelente. Está súper, súper, súper cómodo el precio.
Sí, ¿eh? Y el programa, pueden buscar por la página del Civil Innovation Lab Camp. Ahí está toda la información de los temas que van a tratar. Me parece que está súper completo. Déjame ver si lo tengo por aquí.
A ver.
Va a ser la guía, ellos van a dar la guía, creo que tienen una parte medio práctica también de los suelos, de dónde conseguir todo. Espérate que ahora no encuentro el link. está por acá. Bueno, ustedes saben, Ariel, todo lo que he hablado aquí, allá lo van a tener por extenso, no sé si lo tendrán por escrito, porque ya no lo encuentro ahora mismo. Míralo aquí.
Ya lo encontró.
Sí.
Desde que tú dices no lo encuentro.
Así son las cosas. Ah, mira, también quiero, creo que a partir de hoy vamos a estar grabando el programa. No sé si está grabando ahora mismo.
¡Oh!
Sí, vamos a tener nuestro podcast ya.
¡Yay! Ya, podcast de Chispanditas.
Tengo muchas personas que siempre viven preguntando, que están en el trabajo, no lo pueden escuchar. Hay algunos que lo escuchan, me dicen, con audífonos en el trabajo. Pero para hacerlo más fácil, ya creo que desde hoy Bienchi va a estar encargándose de grabar el programa y yo lo voy a estar subiendo todas las noches, así que...
¡Excelente!
Yo lo anuncio por redes también cuando esté disponible. Mira, perdón, el programa incluye introducción, la historia de la agricultura urbana, el propósito, planificación, espacios convenientes, balcones, azoteas, aceras, paredes, selección de semillas, materiales, habilitación de espacios, germinación, trasplante, cuidado, prevención y manejo de plagas, conservación de semillas, también introducción a la lombricultura, el concepto, reducción de desechos orgánicos y humus de lombriz, también difusión y socialización. Es un taller que va a durar de 1 a 2 horas, porque él me dice que la parte de ellos exponer dura más o menos 1 hora y luego la gente se queda a hacer preguntas, etcétera. Va a ser en Funglode, en la calle Capitán Eugenio de Marchena, número 26.
Así es. Qué bueno que la gente, el dominicano, se está poniendo para lo suyo.
¿Tú te imaginas?
Ya nos están quitando todo, por favor, no nos pueden quitar la agricultura urbana.
No, ahorita nos ponen un... Bueno, tenemos la ley de semillas ahí.
Bueno, eso es una lucha que estamos echando.
Pero ¿tú te imaginas que aquí, por ejemplo, cada edificio tenga su huertito? Eso fuera algo
muy
lindo.
Y aquí está muy de moda esto de hacer una arquitectura...
Verde.
Sí. Vamos a ayudar, vamos a adornar todas nuestras casas y los edificios con esta...
Hay muchas paredes verdes, pero lo interesante de la agricultura urbana es, aparte de tú tener verde en tu casa, que te está proporcionando oxígeno, que es una tarea que te sirve para ejercitarte, para relajarte, eso para mí es una terapia. Ya está Music Man, que no me ayuda ni a mojar una matica, pero cuando las ve me dice, wow, y me dijo, es increíble, me dijo,
pobre Music Man. A mí me da la pena. Entonces, Music Man, que no me ayuda ni siquiera a mojar una matita, pero él las ve y dice, qué linda.
Sí, él le gusta el proceso, pero no participa. Hoy él me dijo como que, wow, las plantas solamente quieren crecer, porque hace 2 días que yo sembré unas semillitas, gracias al tip que nos dio Ariel de remojar las semillas en agua tibia de un día para otro. Al otro día yo no las pude sembrar en la mañana, las sembré en la noche y estuvieron en agua, yo pensé que se me iban a dañar, pero cuando las colé, las semillitas ya tenían hasta las raicitas fuera. Tengo una foto por ahí que no le he compartido, pero yo dije, wow, qué rápido. Entonces la sembré en la noche y al otro día en la mañana ya se veía la matita asomándose, rompiendo la tierra, y hoy ya tienen las 2 hojitas arriba. O sea, que en menos de 72 horas, en menos de 3 días, ya está la plantita afuera, que eso es una cosa increíble.
Wow, qué chévere. Muy, muy cool.
Tengo otras que no han salido, pero Ariel me dice que hay plantitas que tienen a veces hasta 7 días para germinar.
Mira, vamos a hacer algo. Cuando venga el señor de la fermentación, señor Gibran, yo voy a aprender a hacer el chucrut. Voy a invitar a Ariel a mi casa a comer chucrut, con lo que sea que él quiera. Entonces le voy a decir, ahora chequeate el balcón, dime qué es lo que vamos a hacer.
Pero Ariel está ahí dispuesto, lo que pasa
por es eso. Que... Pero tengo, es que no lo puedo llevar así, dije, ven, te voy a usar para que me digas cómo hacer mi jardín. No, tengo que brindarle algo. Te vamos a hacer chucrut.
Ah, bueno, pues yo, mala mía, porque él fue a mi casa y yo creo que yo le brindé agua solamente.
Agua de coco.
Agua de coco.
Que sí. Te conozco.
En mi casa se brinda agua de coco.
Exacto.
Mira, vámonos a la pausa para entonces entrar al tema de las frutas de hueso.
Y vamos a recordar, antes de irnos a la pausa, por supuesto, las vías de contacto 809-368-0941, que ayer tuvimos una llamada interesantísima, gracias a Paola, que nos llamó. También tenemos a @chefpandita en Twitter, en Instagram, @chefpanditaradio también en Instagram, o sea que síguenos.
Y el correo también, radio@chefpandita.com.
Exacto, pregunte, involúcrese, este programa es suyo. Chef Pandita Radio regresa luego a la pausa.
Luego de la pausa, regresamos con Chef Pandita Radio en Fidelity 94.1. Fidelity 94.1. El tiempo los separó.
Pero este verano, el 4G LTE de Claro los reunió para compartirlo todo.
Un pase que era un monstruo con tu barbecue. Haciéndolo en el streaming enseguida para YouTube. No importa la rutina.
Pero ya no hay poder.
Pero sí, y eso sí, como Pipe y Andresito. En fotos y videos, tú mueres como Belice. Haz el de tu pana. Como en Madrid, te llevaste de bolsé. Con una dirección. Tranquilo, que en segundo baja la aplicación. Y te quedaste en el carro esperando el aguacero. Es película, música.
Y hasta el noticiero.
Yo hice 30 bikinis iguales. 80 que privan en flaco. Haciendo un pecado especial. Y por par y por todos lados.
El verano dice. Comparte todo en la red de mayor cobertura. Ahora con 4G LTE.
El verano Claro dice. Siga disfrutando de este programa. Comparte todo en la red de mayor cobertura. Ahora con 4G LTE. Claro, la red donde todo es posible.
Ahora, el Super Bingo, a través de Telecentro, Canal 13. Super Bingo de Leisa, 1,000,000 de pesos, cartón lleno, hasta la tirada de 50 bolos, por tan solo 25 pesos. Todos los jueves, a las 9 de la noche, 1,000,000 de pesos, por Telecentro, Canal 13, y Cinevisión, Canal 19. Super Bingo de Leisa, muchos ganadores, demasiado cuartos.
Fidelity 94.1. Continuamos escuchando Chef Bandita Radio en Fidelity 94.1.
De regreso nuevamente, esto es Chef Bandita Radio por Fidelity 94.1. Vamos a entrar de inmediato en el tema de las frutas de hueso que están ahora en temporada, en verano es su mejor momento. Porque
y que son deliciosas.
Sí, bien, o sea, bien cosechadas y en su momento, pero sabes que a veces uno se encuentra esas frutas a veces fuera de temporada, pero te das cuenta que no es lo mismo, no son tan jugosas, no son tan dulces, no tienen el aroma, que es mi problema con las que tenemos aquí en el supermercado a veces, que la gran mayoría no se maduran bien, o sea, no se llegan a madurar, se pasan como de verde a dañado y aparte no te da ese olor. Por ejemplo, mi cocina, tengo ahí todavía una canacita con unos cuantos que me quedan verdes. Esos melocotones son un ambientador natural. El olor es increíble. Mira, las frutas de hueso, o en inglés stone fruits, son aquellas que comprenden los melocotones, nectarinas, ciruelas, albaricoques y cerezas. Todos son miembros de la misma familia y se encuentran estrechamente relacionados.
¿Cómo voy a decir eso? Yo me enteré hoy que las nectarinas son una mezcla entre ciruela y melocotón.
Sí.
Nunca supe.
Sí, porque tiene como la forma del melocotón,
pero tiene más textura de ciruela.
Exacto, y es lisa, tiene la piel lisa, no tiene los pelitos,
exacto.
Sí. Mira, comúnmente se les conoce como frutas de hueso porque la semilla es grande y dura. Aunque los cultivos de estas frutas pueden proporcionar deliciosa fruta de junio a septiembre, la mayoría de las frutas son nativas de los climas más cálidos del mundo, por lo
yo pensaba que era todo lo contrario,
que eran de frío, no las manzanas, las peras. Así son de son nativas de los climas más cálidos del mundo, por lo que son muy susceptibles a lesiones causadas por bajas temperaturas invernales. Pero eso se refiere a temperaturas, tú sabes, de hielo.
Sí, por supuesto.
Además, debido a que florecen a principios de primavera, las flores suelen sufrir daños por las heladas de primavera. Debido a esto, la cultura de patio trasero de la fruta de hueso es más difícil que la que de las manzanas o peras. Las nectarinas también son más difíciles debido a que son más susceptibles a los organismos de enfermedades que causan la pudrición marrón. Las cerezas dulces tienden a agrietarse cuando la cosecha se acerca si se produce el exceso de lluvias. Esto de la agricultura es todo un conjunto de elementos, o sea, hay cosas que tú...
No, se conjugan todos los elementos,
que tú no puedes controlar, porque por ejemplo las fincas, cuando viene un ciclón, o sea, no hay nada que tú puedas hacer. Que tú vas a hacer, cubrir la finca entera, no puedes, o protegerlo del agua.
Por eso es que a veces vemos como en el mercado de repente se dispara el precio de un producto.
Sí.
Y tú no sabes por qué, pero sucedieron de repente diferentes factores, se dieron cita en tu cultivo, y cayó más agua de la cuenta, o hubo una sequía, algo pasó, y lamentablemente la cantidad de productos que se pudo sacar para la venta no fue la misma de todos los días, se cosechó menos, entonces el precio sube.
¿Tú sabes qué, con qué pasó eso? Que nunca bajó el precio, o sea, parece que nunca se recuperaron los cultivos, porque también se aprovechan de eso.
Sí.
Estas nueces, las pacanas.
Pero, ah, sí, los picantes.
Sí, hubo una vez eso mismo, como una inundación, algo así, y se dañaron muchas plantaciones, creo que en California es donde más se producen, uh-huh. Y el precio se disparó, o sea, se puso como el doble. Y todavía, hasta la fecha, son una de las más caras.
Uh-huh.
O sea, nunca
se aprovecharon corrigió. Se aprovecharon de que las nueces son caras en todas sus presentaciones.
Sí, exactamente. Dijeron, bueno, ya que la gente no lo está pagando así, porque es muy difícil, por ejemplo, sobre todo las empresas pasteleras, reposteras, mm. Es un sí. elemento indispensable en muchas preparaciones, aparte que uno de los de las tartas más famosas es la tarta de pacanas, el pecan pie.
Uh-huh.
O sea, que dirán ellos, bueno, ya que no los están pagando así... Se están ganando el doble.
Tienen que seguir haciendo pecan pie, vamos a aprovecharnos de eso.
Sí.
Mira, los melocotones, las nectarinas y los albaricoques en general no darán fruto constantemente cuando son plantadas muy al norte. Esto obviamente en lugares donde se registran temperaturas un poco más frías, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde el clima es visiblemente... el clima es muy marcado en las diferentes regiones. Pero las cerezas y las ciruelas son un poco más resistentes. Independientemente de su ubicación, usted debe plantar la fruta de hueso solo en los mejores sitios, con excelente aire, buen drenaje de agua y protección de los vientos fuertes.
Muy bien, mira, vamos a hablar un poco ahora de las propiedades de las frutas con hueso. Las frutas con hueso tienen, como su nombre indica, un hueso en su interior. Se cultivan en climas moderados y por lo general maduran en verano y en otoño. Son idóneas para consumir crudas y también sirven para la elaboración de compotas, pasteles o dulces.
Mira acá, entre las frutas con hueso se puede incluir la aceituna. Tiene un hueso, se lo sacan y le entran pimientos y anchoas, pero tiene un hueso.
Sí, tiene un hueso, igualito el de la cereza.
Exacto.
Qué buena pregunta. Me imagino que sí, que debe ser también parte de esta familia.
Yo voy a buscar, porque si las frutas de hueso se cosechan en climas cálidos, y sabemos que quizás en Grecia, en Italia, hay muchos...
Pero aquí en Constanza yo he visto.
Es lo que te digo, dime rápido. Aquí tiene que empezar rápido con el producto.
aceitunas locales y aceite de oliva dominicano. Sí, tú sabes que en Constanza hay unos amigos de mis padres que tienen unos cuantos árboles, pero es que es como difícil, ellos los trajeron casi como contrabando, pues okay. O sea que no se puede traer
no se puede traer
por ejemplo tierra y cosas así de agricultura. Trajeron como un árbol pequeñito, una tal vez una ramita con raíces,
un bonsai,
y se les dio muy bien. Tienen un árbol grande en su casa.
Mira qué chévere. No, pero
fue
curioso,
interesante.
Fue
sí.
interesante averiguar.
¿Sabes
un poco
que ahora con la propagación ahora que hay de todos estos cultivos, sobre todo de agricultura orgánica, que se está enfocando en eso es muy posible que ya alguien se anime y tenga una finquita de aceitunas, o sea, de oliva, porque ya vemos cómo tenemos ciruelas, uh-huh. melocotones, faltan las cerezas, he visto en Constanza también manzanas y peras, pero, o sea, en pequeña escala, para consumo interno de la familia, pero ya sabemos que por esos lados todo eso se da.
Uh-huh, uh-huh.
Búscate el olivo, la familia a la que pertenece, para compararla con la de estas frutas, a ver si es verdad.
Okay, perfecto. Yo busco este dato y vamos a seguir.
Mira,
con esta.
Como dice aquí, las compotas se usan mucho en compotas. ¿Por qué? Porque como las frutas y vegetales son de temporada, una de las formas de tener producto disponible todo el año es haciendo la compota o mermelada.
Uh-huh, así es.
Y también sabemos que en estas épocas, cuando hay producción, casi siempre uno no puede consumir todos los melocotones que hay en el mercado. Y eso es una buena forma de conservarlo, así también como la fermentación, que sirve para algunos vegetales, lo vamos a ver más adelante.
Exacto.
Las que más se destacan son el albaricoque, el melocotón, la ciruela, la nectarina y el paraguayo.
Que yo no lo conozco, pero nosotros en vez de dar el paraguayo, pues decidimos irnos con la cereza, que es un poco más popular.
Sí. Estas frutas son aromáticas y suculentas, con una gran cantidad de agua en su composición. También las frutas pertenecen a la familia de las rosáceas y aportan azúcar, vitaminas A, C y E, fibra y minerales. Vámonos con el albaricoque.
Bueno, pues las propiedades del albaricoque, dice aquí que es procedente de Asia, es similar al melocotón, pero de dimensiones un poco más pequeñas. Su color es amarillo anaranjado, con algunos tonos rojos. Tiene un elevado contenido en carotenoides, fibra, minerales como el magnesio, potasio y calcio, además de vitamina A y C. Es adecuado para la protección de la piel y la vista, y sus antioxidantes contribuyen a un efecto anticancerígeno para el organismo. Su pulpa es de textura fibrosa y consistencia harinosa. Cuanto más duro es el fruto, cuanto más maduro está el fruto, perdón.
Sí. Los albaricoques se pueden consumir como fruta fresca, aunque pueden utilizarse también para la elaboración de compotas o pasteles. Entre sus derivados destacan los orejones de albaricoque. Estas son frutas disecadas que se obtienen a partir del fruto fresco, o sea, deshidratadas, al cual se le retira la piel, se deshuesa y se trocea para desecar.
Mira, estuve haciendo la pequeña investigación sobre el paraguayo. Uh-huh. El paraguayo se conoce en inglés como Southern Peach, que es una especie de melocotón achatado, y es justo eso. Su país de procedencia es Paraguay, precisamente por eso el paraguayo. Pero mira la fruta, es un peach achatado, literalmente.
Parece como un sombrerito, un cojincito.
Ajá, un cojincito. Más un cojincito que un sombrerito, pero sí, qué curioso. Tiene aparentemente la misma textura externa del melocotón.
Sí, se ve,
es muy parecido, tiene peludito.
Se ve peludito.
Sí.
Debe ser más fácil de comer dada la forma que tiene aplastada. Sí. O sea, que el melocotón, cuando tú le das la mordida, se te cae todo el jugo por los lados.
Uh-huh.
Se ve divertido de comer.
Pero se le hizo la boca agua, Yuri.
Es que yo todos los días me estoy comiendo uno y dos melocotones de los que tengo ahí de la fundación Moscoso Puello, sí.
Mira, para apreciar el suculento y fresco sabor del albaricoque, es apropiado consumirlo bien maduro. La época mejor de mejor desarrollo para el albaricoque es el verano, aunque puede conseguirse también en invierno. Se deben escoger las piezas de un color más rosado, un tanto maduras, que cedan al apretarlas con el dedo. Es preferible evitar las piezas dañadas o demasiado blandas. Su conservación deben guardarse en la nevera y consumirse en 3 o 4 días después de su compra.
Mira, eso de apretar las frutas, la gente a veces daña producto por estar tocando de más. Tú sabes que anda por ahí, vas a mencionar lo de Instagram, lo del aguacate y el coco.
No, yo no voy a mencionar lo de Instagram, yo lo he visto en la calle. Yo he visto gente, yo he visto vendedores de aguacates que andan con un coco en la mano y un aguacate en la otra,
que
y
dice,
te dicen, si apriete el coco, que el aguacate está maduro.
El aguacate está maduro, si usted quiere apretar algo, apriete
el coco. Y este aguacate está como es.
Sí, porque mira, los mismos aguacates a veces, tú ves que están súper como que blanditos por un lado, machucados, y es porque la gente los aprieta, porque una cosa es tú sentir al tacto, como que a veces no tenemos la sutileza de ver al tacto si
le
cede.
Lo, el dedo.
No, es como que le van a hacer un hoyo a la fruta, que incluso estando verde, le hacen daño.
Exactamente.
Es un topecito para ver cómo se siente, con uh-huh. mucha delicadeza, porque entonces no lo compran y se lo dejan al otro ahí.
Y se lo dejan al otro ahí, entonces el otro no encuentra aguacate que sirvan, gracias.
Mira, los albaricoques se deben guardar en el refrigerador una vez que ya están maduros y se deben consumir en 3 o 4 días después que están maduros.
Eso es un poco complicado, ¿no?
Es que son, sí, los melocotones están así también.
Wow.
Pasan así de, son como los aguacates. Tú ves que el aguacate está duro como una piedra. De repente está maduro y si lo dejaste más de un día así,
se daña.
Mm. Así son.
Bueno, pues hagamos una breve pausa. Cuando regresemos vamos a continuar entonces con el melocotón, la ciruela y la cereza, antes de meternos de lleno en el tema de la fermentación. No se vayan, esto es Chef Pandita Radio.
Pausa, regresamos con Chef Pandita Radio en Fidelity 94.1. Fidelity 94.1.
Victor Frozen Yogurt, Abraham Lincoln, casi esquina 27. Victor Frozen Yogurt, síguenos en Instagram y Facebook. Victor Frozen Yogurt, the best in town.
Aprender a leer y escribir no solo le ayudará a abrir su mente al mundo, también abrirá el mundo para usted. La alfabetización permite ampliar los conocimientos, aumentar las oportunidades de conseguir empleo y mejorar su salario y su vida. Participe de otro gran cambio en nuestro país. Inscríbase en la alcaldía, la iglesia o cualquier institución de su localidad. Gobierno de la República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho.
Fidelity 94.1. Continuamos escuchando Chef Bandita Radio en Fidelity 94.1.
De regreso a Chef Pandita Radio, estamos tocando aquí el tema de las frutas de hueso. Hace un momento hablamos del albaricoque, ahora vamos a pasar al melocotón. El melocotón es la fruta con más variedades, ya acabamos de ver una de ellas, porque para mí eso vendría siendo una variedad del melocotón, sí, el paraguayo. Cada año se venden nuevas especies en el mercado, eso es debido a la hibridización, que no es lo mismo organismo genéticamente modificado a hibridización. Muchas de las cosas que comemos hoy en día, como el brócoli, por ejemplo, son productos de esto, y no quiere decir que sean malos, porque una cosa es modificar genéticamente una semilla, ponerle ADN, por ejemplo, de animales, o sea, jugar con eso, que cruzar, por ejemplo, dos especies de plantas.
Claro, claro.
Mira, el crecimiento de este tipo de fruto depende de las condiciones climáticas y del tipo de cultivo. De ahí depende que haya tanta variedad. Su origen se sitúa en China, donde hay restos de cultivos con más de 3.000 años.
¡Wow!
Tiene propiedades muy saludables, una gran cantidad de agua, fibra, vitaminas A, C, B1, B2, B6, minerales como el potasio, fósforo, magnesio, calcio, azufre, cloro, manganeso, cobre, hierro y antioxidantes tipo beta-caroteno.
Pero
wow,
eso debe ser un superalimento. ¿Por qué no está en el listado de superalimentos?
Bueno, tú sabes que para mí todas las frutas y vegetales son superalimentos.
Okay.
Mira, a ver, ahora entonces con más razón vamos a comer los melocotones criollos que tenemos y aprovechar que estamos en temporada.
Por supuesto, se puede consumir el melocotón así sea como fruta fresca, de postre, entre horas, o como condimento en ensaladas. También puedes hacerlos al grill, los puedes hacer fritos, los puedes hacer en tartas, helados o soufflé. Sirven para compote y mermelada, además de combinar con platos salados como acompañamiento de carnes, entre otros. Para elegirlos, para saber cómo elegir las piezas, deben de tener buen aspecto visual, que cedan un poquito al apretarlas con los dedos, suavemente, gentilmente. Y por el contrario, se deben rechazar los melocotones con manchas verdes que indican falta de maduración con golpes o demasiado maduros.
Tú sabes que los que tenían el terra verde el sábado estaban así completamente verdes, y es porque estas frutas son muy susceptibles, y entonces, por ejemplo, el clima que tenemos nosotros, infernal, sería imposible ya traerlos maduros. Y mira, doy fe de que se maduraron todos, tengo todavía algunos verdes, pero increíble, yo tenía como dos que estaban buenos para comer, que me lo comí el mismo sábado, y de ahí al otro día estaban ya a la mitad, incluso cambia de verde a rojizo con naranja y amarillo, es una belleza.
Hermana mía, en este clima yo no les recomiendo a nadie que compre plátanos amarillos, porque usted compra los plátanos verdes y en dos días están amarillos, igual que los guineitos verdes. Usted puede dejar de comprar guineos en la calle, compras una mano de guineo verde porque en tres días van a estar todos maduros.
No, y aprovecha y come, por ejemplo, verde.
Una cosa impresionante.
Tú sabes que los tomates, hablando de tomates, Harold McGee, que es un científico de la comida, él dice que los tomates no deben guardarse en la nevera porque se pierde, él dice, más de la mitad del sabor. Pero sí, lamentablemente en nuestro clima, tú te imaginas, un tomate dura 24 horas en tu en el counter de tu cocina y ya lo vas a tener que botar si no te lo comes ese día.
Exactamente, hay que comérselo todo súper rápido. Entonces, para seguir con el melocotón, pues la mejor época para los melocotones coincide entre los meses de junio, julio y agosto, y deben conservarse fuera de la nevera si están verdes y dentro de la nevera si ya están maduros. No puedes colocarlos unos encima del otro y si es posible no lo congeles.
Bien, vamos a pasar ahora a las ciruelas, que también tenemos ciruelas criollas, gracias a la gente de Paraíso Frutal. Mucha gente me ha pedido los datos porque ellos solamente están en Instagram, Paraíso Frutal RD, pero pueden solicitarle la lista y hacer sus pedidos. Ellos trabajan por pedidos, no tienen local, no están colocados en ningún supermercado. Le pueden escribir a paraísofrutalrd@gmail.com. Vamos con la ciruela entonces. Las ciruelas son originarias de Persia, Anatolia y Cáucaso, y es un fruto de fácil cultivo que resiste muy bien las bajas temperaturas, a diferencia del melocotón, entonces.
Exacto.
Contiene una gran cantidad de agua en su composición, cerca de un 80%, además de fibra, vitaminas A, C, B1, B2 y E, y minerales como el potasio, magnesio, fósforo, calcio, hierro y azufre. La mejor época de consumo se extiende desde abril hasta septiembre.
Ah, o sea, que tiene un periodo más largo de
cultivo. Sí, tiene más largo. Se pueden tomar frescas, secas, en compota o en confitura y como acompañamiento para carnes de todo tipo. Mira qué interesante. Hay muchas recetas.
Esto es muy dulce.
Hay muchas recetas elaboradas con ciruelas como aderezo. Sí, pero también como la acidez que tiene le contrasta, me imagino.
No, ahí. Pero es delicioso. Tú te comes una carne con un... con una mermelada de ciruela por encima y es una delicia, de verdad.
Yo hice una ensalada el otro día que le puse, claro, steak a Music Man y le puse un melocotón cortado en gajos y a él le encantó.
Uh-huh.
O sea, que esa combinación de dulce con salado y ácido tiene muy buen equilibrio. Hablando de la cocina Thai.
Sí, gracias.
El pavo, pollo o carne de cerdo son algunas de las proteínas que van bien con las ciruelas. Frescas pueden ser un buen postre, una buena merienda. Yo siempre, a veces tú sabes que uno tiene como antojo de dulce. Es bueno ir acostumbrándose a comerse una frutita.
Y esa es una excelente recomendación porque las ciruelas son tan dulces y tan carnosas. Y de verdad que son deliciosas. Ay, yo quiero ciruelas.
Te voy a traer mañana porque tengo una canastita ya.
Ah, pues vaya a ver.
Otra opción es abrirlas por la mitad, sacar el hueso y cocinarlas de diferentes maneras. Son buenas para tartas, para mousse y para repostería en general.
Uh-huh.
Al comprarlas, debe tenerse en cuenta que carezcan de manchas de color marrón, igual que los melocotones, y que no estén arrugados porque es señal de excesiva maduración. Y para conservarlas, se deben dejar fuera de la nevera si están verdes o dentro de la nevera si ya están maduras. No deben apilarse, igual que los melocotones también, y pueden aguantar 3 o 4 días.
Wow, qué fuerte. Mira, continuando con la nectarina no es literalmente un cruce entre melocotón y ciruela. Es una variedad espontánea del melocotón, o sea que es surgida sin la intervención de la mano humana. Se diferencia del melocotón en la piel exterior, como tú comentabas hace un momentito. Es un poco más lisa y brillante, y en su tamaño, puesto que son un poquito más pequeñas.
O sea que es un híbrido que pasó de manera natural.
Ajá. Wow. Espontáneamente.
¿Lo habrán hecho las abejas?
Pueden ser las abejas trabajando por ahí. La palabra nectarina procede de néctar y el fruto recibe este nombre debido a su intenso y sabroso sabor. Es un alimento rico en minerales como el hierro, el magnesio, fósforo y potasio, fibra y vitaminas como la A, B1, B2, B5, la vitamina E y la C. Su escaso nivel de sodio hace que este fruto sea muy beneficioso para combatir la hipertensión o la retención de líquidos. Puedes consumirlas frescas y utilizarlas en la elaboración de conservas, mermeladas, confituras y jaleas. Muchas veces forman parte de los ingredientes para postres, tartas, pasteles y helados y deben conservarse en la nevera si están madura o a temperatura ambiente si les falta maduración. O sea, es un melocotón
sí.
Sin pelucitas.
Mira, vamos a pasar a las cerezas, tus favoritas.
Yep.
Las cerezas tienen beta-caroteno por el color rojo que tienen, vitamina C.
Es casi púrpura el color.
Y sobre todo ácido fólico, además de minerales como potasio y pequeñas dosis de magnesio, fósforo y hierro. También aportan fibra y una muy alta concentración de antioxidantes.
Pero hay que ir al supermercado ya, si eso tiene tanto ácido fólico.
Entre ellos sobresalen las antocianinas y la quercetina, que son flavonoides, así como compuestos fenólicos. Estos datos, llevados a cabo por el Departamento de Ciencias Nutricionales de la Universidad de Arizona, permiten afirmar que las cerezas son una fuente incuestionable de salud, en especial para las dolencias y achaques que aparecen a partir de los 40 años.
Sí, mira, este próximo dato a mí me interesó mucho porque yo tengo un primo bastante joven que sufre de este mal, de la gota. Y me sorprende escuchar que el consumo de esta fruta es beneficioso en casos de artritis y mejora las condiciones inflamatorias. En un estudio transversal realizado en la Universidad de Boston, se observó la relación entre la ingesta de cereza y el riesgo de ataques recurrentes de gota. Los resultados mostraron que el consumo de estas frutas disminuía hasta en un 35% el riesgo de ataques. O sea que yo, saliendo de aquí, llamo a mi primo y le digo, ¡huye, compra cereza!
La dieta de la cereza. O el tratamiento de la cereza.
Exactamente.
Eso es para que tú veas, siempre como hay alimentos que ayudan con la mayoría de las dolencias. O sea, la gente suele correr a la farmacia, pero hay muchas caricaturas por ahí que se ve una persona que va como a, que está como en una, si fuera una farmacia, uh-huh, y el que le vende le da como un pepino, le da unos vegetales y le dice, mira, cómete dos de esto al día y uno de esto al día, porque de verdad la no hay mejor medicina que la comida.
Eso es así.
Por otra parte, las personas con diabetes encuentran en la cereza fresca, no en la confitada, como dijiste tú, estamos, ajá, hablando de cerezas frescas.
Que tienen su palito y tienen su hueso adentro.
Claro, porque esas confitadas, aunque son muy lindas, están llenas de colorantes, llenas de azúcar, llenas de conservantes, o sea que no. Tienen antocianinas antioxidantes, sabemos que estos son los colorantes naturales que proporcionan los pigmentos en las frutas. Estas son aliadas del páncreas, lo que las convierte en un motor para disminuir los niveles de triglicéridos, colesterol, azúcar e insulina en la sangre. Esto es otro superfood, ¿tú ves?
Sí, eso estaba pensando.
También son buenas para combatir el síndrome metabólico tan ligado a la salud cardiovascular, pues su composición ayuda a regular la grasa y la glucosa y también a controlar la presión arterial.
Y las cerezas tienen también, nuestro tema favorito, una gran riqueza en fibra, que potencia el tránsito intestinal más lento y deteriorado, sobre todo en las personas con más edad, por lo que hay que invitar a los mayores a comerlas a diario. También son diuréticas, en especial su palito o su rabito, con lo que se puede confeccionar una infusión refrescante, de modo que contribuyen a combatir la retención de líquidos tan incómoda y reductora de la calidad de vida.
Estoy pensando ahora que mencionaste el rabito de la cereza, uh-huh, el truco este de hacer el nudo en la boca, ¿tú te acuerdas?
Sí, con el cosito de chévere. Sí. Uh-huh. ¿Y quién hace eso, de verdad?
Yo llegué a ver como par de personas que lo hacían. Yo nunca pude hacer eso.
Yo tampoco. No lo voy a intentar tampoco, de verdad que no.
Ya no estamos para eso, Nina.
Ya, como que no. Bueno, pues terminado este tema, yo creo que podemos tomarnos un par de minutitos para comenzar con el tema de la fermentación, o podemos cortar ahora y empezar el tema ya para terminar el programa.
Vamos a pausar. Pausa.
Luego de la pausa, regresamos con Chef Pandita Radio en Fidelity 94.1. Fidelity 94.1.
El tiempo los separó, pero este verano el 4G LTE de Claro los reunió para compartirlo todo.
Un pase que era un metro con tu barbecue, haciéndolo en streaming enseguida para YouTube. No importa la rutina,
ya no hay podrido,
pero siguen esos sexy como Pipe y Andresito. En fotos y videos, tu mundo es como el liste. Atende a tu pana, como en Madrid, te llevaste de bolsé. Con una dirección, tranquilo, que en segundo baja la aplicación. Y te quedaste en el carro, esperando el aguacero. Ver película, música,
y hasta el noticiero.
Yo hice 30 bikinis iguales, 80 que privan en flaco, 100 pecados especiales, y por par y por todos lados.
En verano dice, comparte todo en la red de mayor cobertura, ahora con 4G LTE.
El verano Claro dice, siga disfrutando de este programa, comparte todo en la red de mayor cobertura, ahora con 4G LTE. Claro, la red donde todo es posible.
Aprender a leer y escribir no solo le ayudará a abrir su mente al mundo, también abrirá el mundo para usted. La alfabetización permite ampliar los conocimientos, aumentar las oportunidades de conseguir empleo y mejorar su salario y su vida. Participe de otro gran cambio en nuestro país. Inscríbase en la alcaldía, la iglesia o cualquier institución de su localidad. Gobierno de la República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho.
Fidelity 94.1. Estamos de regreso con Chef Pandita Radio, porque tu salud empieza por tu alimentación.
De regreso nuevamente, escuchas Chef Pandita Radio a través de Fidelity 94.1. Vamos por fin a tocar el tema que teníamos hace semanas mencionando, lo que es la fermentación. Cuando pensamos en fermentación, tal vez pensamos en el pan lleno de moho que está ahí tirado
olvidado, en una esquina,
olvidado en la despensa.
Al lado del microondas blanco, pero que tienes en tu cocina. Específicamente en mi casa.
Yo no tengo microondas.
Anda.
A veces me hace falta, ¿sabes para qué? Es que yo soy
antimicrondas, pero hay veces que
me hace falta porque yo tengo una cera depilatoria que necesita microondas.
Muy
tengo,
bien.
Tengo que estar molestando a los vecinos de que, güey, déjame usar tu microondas.
Está bien, está bien.
Dije que voy a comprar uno, lo voy a tener como en el baño por ahí, porque para eso es lo único que lo uso.
Muy bien, muy bien.
Tú sabes que eso sí es fermentación, las comidas que se ponen malas, la comida cuando la dejas una semana en la nevera, que cuando la vas a ver ya no se puede comer porque
pero
huele
es una,
mal.
Pero es una fermentación no controlada.
Exacto. No controlada y no deseada, no son los organismos que queremos.
Exacto.
Está la fermentación que sí nos gusta. Esto comprende cosas como la cerveza, el chucrut que mencionamos ahorita, o sauerkraut, el queso se hace también mediante fermentación, algunos, no todos. Está también el pan. Está el vino, está el yogur, está el kefir, está el kombucha y está el chocolate también. Porque ya el otro día vimos que sin la fermentación, los granos del cacao no saben como nos gusta a nosotros el chocolate. Y hablando de chocolate, vamos a salir un poco del tema. Anoche, no sé si viste un link que publiqué, que compartí, de unas personas en África, creo que es, que tienen fincas de cacao, y ellos en Costa de Marfil, y ellos cosechan el cacao, lo fermentan, lo venden, tienen unas personas que se lo compran para hacer chocolate, obvio, pero ellos no saben qué se hace con eso, o sea, nunca en su vida habían probado chocolate.
Wow.
Y va un muchacho, porque ellos dicen ahí que una barra de chocolate allá cuesta 2 euros. Y el señor que entrevistaron, él gana 7 euros al día y de ahí mantiene 15 familiares, más 4 empleados, tú sabes, más su finca. O sea, son personas de muy escasos recursos. O sea, que aquí, aunque aquí se cosecha el cacao, aquí como tenemos bastante, me imagino, está asequible, todo el mundo en su vida ha probado un chocolate, pero es increíble, tú ves, está todo ahí en cámara, que el periodista le dice, mira, esto es lo que se hace con el cacao, y el señor dice, como que esto es lo que los blancos hacen con el cacao que yo tengo aquí,
que yo cosecho, sí.
Y él lo prueba, y es increíble ver la expresión en sus caras, después él va donde sus vecinos, porque él dijo que él quería que sus compañeros también lo probaran, él va, y como 6 señores más, y ellos todos, óyeme, la cámara les pone así la cámara en la cara, y es increíble la expresión que ponen, porque dicen como que, wow, qué rico, entonces le preguntan al señor, ¿tú estás seguro que esto lo hacen con el cacao? Luego los presentan caminando como en la finquita que tienen, ellos abren la mazorca como a palos, cubren las semillas con hojas de banana para acelerar el proceso de fermentación, y luego ellos van y se lo llevan a la persona para la que trabajan, que es el que le compra las semillas. Pero es increíble cómo ellos no saben a qué sabían. Y entonces dice uno, dice no, porque nuestros papás decían que los blancos, ellos hablan así, the whites, que los blancos hacían vino con el cacao. O sea, ellos no tenían idea.
Wow.
Y el señor incluso al final se queda con el papel.
Lo voy a buscar, ¿dónde lo subiste?
Lo subí por Facebook.
Okay, lo voy a buscar.
Y es increíble, pero hasta al comernos una barra de chocolate, sea cual sea, hay que ser agradecidos, porque esas personas tienen generaciones, o sea, no solamente ellos, sus papás, sus abuelos, tienen estos cultivos y nunca habían tenido el privilegio de probar lo que es una cosa tan sencilla como una barra de chocolate.
Bueno, sencillo para nosotros, ¿verdad?
No, por eso digo que tomamos, a veces tenemos las cosas como que las tomamos, ¿cómo se dice? We take it for granted.
We do.
Mira, entonces, volviendo al tema de la fermentación es un proceso que degrada moléculas para transformarlas en otras moléculas más simples. En la elaboración del pan, las levaduras transforman el almidón, el cual es un azúcar complejo, en glucosa. Lo hacen mediante la enzima amilasa. También hay otras enzimas como las glucosidasas y las amiloglucosidasas.
Y eso 3 veces rápido. I dare you.
Fuera del aire vamos a probar. La mayor parte de los azúcares que desdobla la levadura los utiliza la propia levadura para vivir y desarrollarse, y otra parte quedan en la masa del pan, en el caso de la fermentación de pan, dándole parte de su sabor y el color dorado del horneado. En este proceso se producen unos desechos, por ejemplo, el alcohol. Por eso se dice que la fermentación de la levadura es alcohólica. Este alcohol, concretamente etanol, se evapora durante el horneado y en el caso de la cerveza, el vino, se conserva este alcohol. O sea, el fin de la fermentación, en ese caso,
preservar
es preservar el alcohol. También está el dióxido de carbono o CO2, que es el gas que en la panificación infla la masa en forma de burbujas y también este se elimina en el horneado y en el caso de la cerveza se mantienen las burbujas, en el caso de champán también se mantienen las burbujas, en el caso
de la sidra,
en el caso de la sidra, en el caso del kombucha, el kombucha,
el mabí,
el kombucha, exacto, el kombucha es un mabí.
Lo que pasa es que el kombucha no es de bejuco indio. Bejuco indio.
¿Qué es el bejuco indio?
Una raíz.
Es una raíz. Es que yo nunca he probado el mabí. Music Man cuando probó kombucha por primera vez me dijo,
te voy a traer un mabí mañana. Te voy a traer mañana que yo tengo que traer cerveza porque es el día internacional. Te voy a traer un mabí.
Okay, y yo no lo he probado.
Te lo voy a traer.
Todo el mundo cuando prueba kombucha me dice que le acuerda a mabí
por el olor de la fermentación. El sabor es diferente, pero el olor es parecido. Yo
pero
mañana.
Ustedes dijeron que el mabí no es, o sea, que ustedes me dijeron que el kombucha es mejor que el mabí, o sea, que el mabí tiene un saborcito raro, ¿no?
No, el mabí es bueno. Lo que pasa es que el kombucha sabe mucho mejor, pero el mabí es bueno.
Okay.
Te voy a traer un mabí de bejuco indio mañana, prometido.
Thank you.
Y déjame ponerme un reminder, que se me olvida.
Mira.
I'm pregnant, remember?
También el proceso de fermentación produce calor por toda la actividad que hay ahí de los microbios y las levaduras y las bacterias.
Son entes vivos, ¿no?
También las personas, por ejemplo, cuando hacemos pan, te puedes dar cuenta que la masa se pone calientita y es por esto.
Okay.
Ahora vamos a pasar a los beneficios de la fermentación.
Increíble esto de la fermentación.
Sí, la fermentación siempre supone la descomposición de nutrientes en partes más sencillas que nuestro organismo asimila mejor. Se producen vitaminas, sobre todo del grupo B y C, incluso B12. O sea que las personas, sobre todo las vegetarianas, que no, la mayoría de las fuentes, la fuente principal de complejo B es la carne roja, siempre se tiene el miedo de que los vegetarianos no tienen suficiente vitamina B, ahí están, deben complementar su dieta con alimentos fermentados.
Excelente.
La fermentación destruye parte del ácido fítico de la corteza de los cereales, el cual impide la absorción de calcio, hierro y zinc, sobre todo la fermentación con levadura madre. Se trata de una predigestión, al igual que ocurre con la germinación. Los cereales y las leguminosas son alimentos concentrados de proteínas y hidratos de carbono complejos que deben ser sometidos a largos tiempos de cocción para poder ser asimilados. La fermentación y la germinación facilitan la digestión y aportan beneficios que no podemos obtener por métodos de cocción. También vamos al tema que nos gusta, Nina, la fermentación y sus componentes restauran y conservan la flora intestinal.
Atención.
Impiden el crecimiento de microorganismos patógenos y sus toxinas. Ayudan a la conservación de los alimentos, permitiendo que se conserven por más tiempo, lo cual es el caso del chucrut, que se puede tener repollo por mucho tiempo, ya con todas estas propiedades. También los japoneses usan mucho lo que se llama tsukemono, que son vegetales conservados y fermentados y conservados con sal, también con miso se hace. Los alimentos que han sido sometidos a fermentación láctica ayudan a la digestión de otros alimentos con los que se ingieren.
Estaba hablando de yogur, el kefir.
Sí. No, tú sabes que tú puedes hacer vegetales con fermentación láctica agregando las bacterias que se usan, o sea, que provienen de ahí, de la fermentación láctica.
Okay.
También estos son depurativos y alcalinizantes, o sea, que aportan muchos minerales y, por tanto, se recomienda mucho tomar y consumir productos fermentados también cuando estamos en desintoxicación.
Perfecto.
Evidentemente, no podemos atribuir estos efectos beneficiosos a los destilados alcohólicos antes nombrados, aunque previamente procedan de una fermentación, o sea, que no vamos a hacer la dieta detox del vino ni aunque si eso existiera, tú sabes que fuéramos las primeras.
Las primeras en probarlas. Mira, vamos a hablar un poco sobre los alimentos fermentados por levaduras. Las levaduras, como ya has mencionado, forman parte del grupo de los hongos y producen fermentación alcohólica y con ellas conseguimos bebidas. Tequila. ¿Tarán? No, la tequila no. Pero en su mayor parte las bebidas alcohólicas como el vino, la cerveza, el cava, la sidra, Que es simplemente fermentación del zumo de manzana.
Y hay sidra sin alcohol.
Por supuesto.
Porque se para la fermentación antes de que comience la producción de alcohol.
Exactamente. Hay whisky, coñac, ron, aguardiente y vodka, que es la destilación del fermentado de cereales o del jugo de caña. Está el amazake, que es la fermentación de arroz por Aspergillus oryzae. Eso es un hongo, ¿verdad? El kombucha, té kombucha, son levaduras y bacterias que producen fermentación de infusión de té. Y el té negro, que este dato yo no me lo sabía, es el té verde que ha sido sometido a fermentación.
Sí, viene de la misma planta del té verde, sí. Pero yo creo que se usan hojas más, ya más adultas, porque hay un té verde que es muy exclusivo, que se usan como que ciertas, los retoñitos, como las dos o tres primeras hojas. O sea, los tés tienen muchos niveles y muchas cosas. Ah, por cierto, mira, hablando de té, me voy a traer la semana que viene a Yulisa Barrientos de Té al Granel. Va a venir a hablarnos de todos los productos que tiene y también de las propiedades. Ya, qué bueno que hablamos de té ahora. Entonces, sí, así como dice aquí, las hojas de té, ya las más adultas, se fermentan y eso, de ahí es que sale el té negro.
Excelente. También tenemos alimentos como el pan y el tempe, que es la fermentación de semillas de soya.
Se usa como sustituto de carne para los vegetarianos y veganos, el tempe.
Perfecto. Condimentos como el miso, que es la fermentación por el Aspergillus oryzae de un cereal, así sea la soja u otra legumbre y sal.
Y la salsa de soya también, que es la misma fermentación.
Exacto.
Tenemos alimentos, esos fueron alimentos fermentados por levadura. Tenemos también fermentados por mohos y fermentados por bacterias. Fermentados por mohos, tenemos, estos son una parte del grupo de los hongos, y al igual que las levaduras, intervienen en el proceso de los quesos, famosos quesos azules. Uh-huh, eso es fermentación por moho. Y tenemos finalmente las bacterias, que son las que producen fermentación láctica.
Me fascina.
Gracias.
Esa categoría.
Gracias a la acción de las bacterias, tenemos queso, yogur, kefir, chucrut, pickles, saludo a Yuli, y vinagre. Tú sabes que si el kombucha tú lo dejas más de la cuenta fermentando, se deja de 2 a 3 semanas. Si lo dejas más,
¿vinagre de?
Haces vinagre de kombucha.
Excelente, y debe ser delicioso.
Sí, como se nos ha terminado el tiempo, ya Roberto nos está haciendo la señita aquí. Vamos, mañana yo voy a traer el material de todo por extenso. ¿Qué es el kombucha? ¿Cómo se hace? ¿Qué propiedades tiene? ¿Cómo lo podemos usar? Sabes que hoy hablaba con una nueva clienta que ayer buscó, me compró unas botellitas y me dijo que le encantó, que va a ser ella. Creo que es entrenadora, me dijo que va a hacer un brindis con sus clientas mañana. Le dije que le iba a dar unas cuantas para que las prueben por allá. Y le comentaba, porque ella me dice, en vez de tomar alcohol, podemos beber kombucha. Yo le dije, mira, qué curioso, porque...
¿Tiene un poquito?
No. Si tú lo dejas mucho tiempo, crea alcohol. Por eso a las embarazadas no se les recomienda tomar kombucha, pero que hay unos cócteles. Hay todo un mundo de coctelería alrededor de kombucha, porque dice que tú puedes detox y retox al mismo tiempo. O sea,
pero hay que hacer un viernes de kombucha.
Contrarrestas los efectos negativos del alcohol consumiéndolo con kombucha. También se recomienda para el otro día, para las resacas, te recomienda que te tomes tu vasito de kombucha. Así que mañana traemos ese tema junto con el de Yuli de las cervezas, pero ya se nos ha terminado el tiempo. Gracias por la sintonía.
Ha sido un día interesante y muy buenos comentarios a través de vía WhatsApp. La gente que no había escuchado el programa por primera vez lo escucha y dice que está muy chévere. Un saludo a mi amigo Eric, que está en sintonía, y nos mandó saludo también ahorita, me llamó fuera del aire el señor Jonito Bernal, así que beso para ti, Jonitz.
Bueno, mañana nos vemos a las 11 de la mañana. No se lo pierdan, que mañana es viernes decadente. Feliz resto del día.
Esto fue Chef Pandita Radio por Fidelity 94.1. Escuchas Fidelity HINO Santo Domingo.